Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Friki Señal que se enciende nuevamente el día de hoy. Kaley Cuoco. ¿Quién conoce a Kaley Cuoco? Pues bueno, ha actuado y hecho voces en un montón de cosas. Pero pues hablaremos, bueno, mencionaremos más bien el personaje más importante, que es el que nos lleva a hablar de ella aquí en Harley Quinn. Bueno, ¿se acuerdan de Big Bang Theory? ¿Se acuerdan de Penny, la niña rubia de piernas largas, bonita, pero que hacían ver como medio bruta, ignorante, la que era medio acosada, medio, digamos, abusada en cuanto al trato que le daban por no ser de ese mundo? La que tenía un talento increíble e innato en los videojuegos, pero que no conocía mucho sobre ciencia o cosas intelectuales, por decirlo así, pero que conocía mucho sobre la vida, que tomaba malas decisiones sobre hombres, bueno, que nos la dibujaban como la típica rubia de todas las series y películas. Ella es Kaley Cuoco. ¿Por qué hablamos de Kaley Cuoco? Porque Kaley Cuoco es Harley Quinn. Harley Quinn, como ya escucharon antes, es el tema del que hablaremos el día de hoy. Bueno, Harley Quinn es una serie en la que Kaley Cuoco es productora, también es la protagonista. Kaley Cuoco que ha tomado decisiones, ha deshecho y vuelto a hacer la serie para que sea algo que valga completamente la pena, para que este personaje no sea solo una muestra de opresión o empoderamiento mediático, sino que sea algo que realmente, como ya dije, valga la pena. Harley Quinn tiene como calificación en IMDb 8.5 sobre 10, lo cual es muy bueno. En cambio, en Rotten Tomatoes tiene 94% en el tomatómetro, que es como de la crítica más importante, y 87% en el puntaje de la audiencia, lo cual entonces la deja en un nivel mucho más alto que está en IMDb. 26 episodios, de los cuales ya saldrá otra temporada, son componentes temporadas y saldrá una nueva prontamente en HBO Max, el servicio de streaming de Warner, HBO. Y bueno, empezaremos con el análisis de Harley Quinn realizado por Ginger. Espero que les guste, nos vemos al final. Harley Quinn serie del 2019. A lo largo de los años hemos visto versiones de Harley siendo antiheroína o villana. Todo depende del autor que aborde su historia. Pero hay ciertos tropos que se han mantenido más o menos intactos. Estos son la emancipación de Harley del Joker, la relación abusiva que mantuvo con el Joker. A grandes rasgos nos dicen que es una doctora o psicóloga. Nos la pintan como si estuviera totalmente loca. Usa un bate de béisbol o un gran mazo. Su variable amistad con Hiedra Venenosa, Poison Ivy. Pero ninguno de estos temas se ha explorado a profundidad. Bueno, no hasta que llegó la nueva serie de Harley Quinn estrenada en 2019, en donde no han tenido miedo de explorar más a fondo esa cabeza llena de ideas poco convencionales. Si bien nuevamente tocamos el tema de la ruptura de la relación entre Harley y el Joker, por primera vez la abordan realmente desde la perspectiva de Harley y no lo hacen ver como que Harley y su historia giran únicamente alrededor y en función del Joker. Relaciones abusivas. Durante mucho tiempo hemos visto a Harley involucrada en una relación abusiva que ha sido romantizada una y otra vez en diferentes formatos animados, películas, cómics, ya que su origen ha dependido enteramente de la popularidad que tenía el Joker como villano en la cultura popular. Las pocas historias en donde se independizaba terminaban en forma abrupta o simplemente carecían de un hilo conductor más allá. No lográbamos conectar con la nueva vida de Harley después de esta ruptura, ya que las historias carecían de alma. Inserte Aves de Presa y la fabulosa emancipación de Harley Quinn, en donde vivía sobre una tiendita e iba por la vida muy la la la. O bien, ella terminaba simplemente cayendo nuevamente en los brazos del Joker al final de la historia. Amigos, no hay que romantizar las historias de abuso. Por favor, dejen de hacer cosplay con sus novias y sus novios usando trajes de Joker y Harley mientras les dicen a todos cómo se identifican con ellos. Por favor, no lo hagan. En serio. O bueno, hagan lo que quieran, pero al menos traten de pensar en lo que realmente significa esta pareja antes de usarla como la representación de sus relaciones. En la nueva serie nos muestran desde el primer episodio cómo el Joker trata a Harley como una simple cosa que le servirá de distracción para escapar, pero es muy importante notar lo caramelizado de estos momentos, en los que le promete muy dulcemente que volverá por ella y de esta forma mantenerla pegada a ese caramelo y evitar que se despegue de él. Exploramos los abusos tanto físicos como psicológicos, que es algo que nos han narrado en los diferentes formatos. Historias en donde la mantenía encadenada, donde la golpeaba, donde trató de arrancarle el rostro, donde la usaba de carnada mientras él escapaba, donde la dejaba hospitalizada después de una golpiza y luego le enviaba flores al hospital, etcétera, 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 infinito. La perspectiva de Harley durante todos estos años de abuso siempre fue pensar que el Joker la amaba y ella, en su incapacidad de ver la realidad, caía nuevamente rendida a sus pies, sin cuestionarlo, sin realmente ver su situación, a pesar de que todos a su alrededor trataban de hacérselo notar. Este es un tema muy importante que me parece muy interesante que sea retratado. Al mismo tiempo, me parece muy peligroso al momento de hacerlo, ya que, como lo hemos visto, si se cuenta mal, se romantiza y envía el mensaje equivocado. Nos preguntamos el por qué, después de ver todos estos abusos, la gente quiere que esa sea la representación de sus relaciones. ¿Por qué alguien sueña con tener una relación de esa manera? La respuesta es que en muchas de las historias contadas previamente nos dan a entender que el Joker sí la ama, corazón, corazón, corazón. Y eso nos parece muy lindo. Y pues claro, el amor todo lo puede. Vuelve todo color de rosa y vivieron felices para siempre. Aquí es donde se toma más importancia, donde toma más importancia la nueva serie de Harley. Y notamos estos abusos. Harley, en un punto de la historia, empieza a abrir los ojos y toma su primera decisión como un individuo. Y es en este punto en donde por primera vez se identifica realmente como Harley Quinn. Este es el nacimiento del personaje. Proceso de salir de relaciones abusivas. Vemos una y otra vez cómo pretende no escuchar a su amiga Poison Ivy acerca de los abusos del Joker. Niega todo lo que sus conocidos le dicen al respecto. Una y otra vez pretende no escuchar lo que todos le mencionan. Al Joker no le importa. Esto se mantiene de esa manera por años, hasta que un día decide escuchar y dar el primer paso, ver el problema. El primer símbolo del que le cuesta desprenderse, pero lo consigue gracias al apoyo de su amiga, es su emblemático traje de Arlequín, que fue claramente elegido por el Joker. Los arlequines históricamente son considerados seres de comedia que sirven para parodiar la pobreza, la desgracia de la clase baja. Eran famosos en la corte ya que tenían habilidades acrobáticas y eran una entretención para la clase alta. Así que podemos tal vez interpretar sin miedo a desviarnos demasiado de la realidad que el Joker se consideraba la realeza y Harley era simplemente su bufón privado. El deshacerse de ese traje y adoptar una vestimenta elegida por ella con la que se sintiera cómoda es el primer paso de emancipación. Algo que se aborda a lo largo de los episodios es que Harley no sabe cómo manejar esta ruptura, ya que piensa que simplemente recurrir a los círculos sociales donde el Joker permanece para intentar demostrar lo bien que va su vida sin él es una forma de recaer nuevamente en ese entorno, al igual que lo hacen las víctimas de abuso, ya sea en ambientes familiares, sociales, laborales, etc. Porque simplemente no pueden recordar su vida antes de esa otra persona. Aún así, la vemos a Harley tomar decisiones por ella misma, pensando qué es lo que necesita, y descubrimos que es una villana muy capaz por cuenta propia, pero que aún le falta mucho para hallar su propia identidad. A ver, recaer en patrones. La primera parte de la serie nos muestra cómo Harley intenta pertenecer a ese club de malos malotes, un club exclusivo en el cual el Joker es amo y señor, The Legion of Doom. Sorry, mi inglés no es muy bueno. La Legión de Doom. Esto la lleva a encontrarse con él una y otra vez, poniéndose en situaciones humillantes. Es muy interesante ver cómo Harley recae varias veces, ya que estos villanos son humanizados y básicamente nos muestran en la vida real, como si fuera que la gente recae una y otra vez con estas personas a pesar de ser sus verdugos. A ver, ahora, estrategias del abusador. Acá es donde toma importancia lo caramelizado de la actitud del Joker al abandonarla en el primer episodio. Nos permiten ver ese lado sensual y manipulador con el que él ha logrado atrapar a Harley en el pasado y lo consigue nuevamente. La estrategia de las promesas de cambio, las flores, el romanticismo ocasional y el despertar del deseo sexual, todo lo que hace que la persona abusada caiga y permanezca como una mosca en una telaraña. Y este personaje consigue ser el centro del universo de su víctima. Además de que la serie nos permite ver la parte psicópata de este abusador, en lugar de romantizarlo como lo han hecho versiones anteriores de los personajes. Podemos ver a este psicópata mentiroso siendo humano y por primera vez nos muestran lo que Harley perdería al estar con él. Esto implica lastimar a los seres queridos, mentirles y, muy importante, renunciar a lo que es como individuo, ya que su vida volvería a girar en función al Joker, el abusador. Ahora, la verdadera emancipación. Podemos ver por fin el origen de Harley, que no es realmente el momento en el que se enamora del Joker y este la arroja a los desechos químicos. Aunque la misma Harley pensaba que sí, ya que era un recuerdo suprimido. No, Harley antes del Joker Ya era un individuo y su verdadero origen empieza cuando por fin decide separarse del Joker y aceptar su propio ser. Sin embargo, también se toma su tiempo para mostrar todo el proceso que toma sanar, el lidiar con el abuso, alejarse o superar la codependencia y superar años de maltrato, reencontrarse con su yo o conocer a su nuevo yo. Ahora, después de la emancipación, viene una nueva relación. Algo muy importante que durante la serie vemos el apoyo constante que se han dado Harley y Pamela, Poison Ivy, desde que se conocen. Sin embargo, no exploran realmente una relación romántica hasta que Harley por fin hace las paces consigo y supera su horrible pasado de abuso. Es una forma bastante interesante todo el proceso que muestra de lo que es enamorarse de un mejor amigo o amiga. Tampoco es un proceso romantizado o idealizado, ya que aborda las consecuencias negativas que esto puede conllevar. No todo es color de rosa. Ese proceso puede ser doloroso, arruinar la amistad y plantean algo muy interesante que es dejar a ambas partes decidir si quieren o no adentrarse en esta nueva experiencia. En sí, algo que nos deja la serie es que todo este proceso para salir de una relación tóxica y realmente emanciparse se debe pasar por todo un campo de obstáculos. Destruir todos estos patrones con los que hemos convivido, derribar nuestro castillo de naipes, pasar por muchas etapas dolorosas, y si bien es doloroso, no se puede evitar si realmente se desea seguir adelante. Es muy importante el que se haya retratado muy bien lo que son las etapas de duelo, explorar la codependencia, la búsqueda de la identidad, el aprender y aceptar que no se puede esperar que porque uno cambie, los demás también cambiarán. De eso se trata, encontrar la independencia y entender que nuestros actos no pueden depender de los deseos o comportamientos de los demás. Siguen siendo villanos. Hay un ligero problema que veo en la serie y es que creo que algunas veces nos hace olvidar que son villanos, pero aún así considero que manejan muy bien a los personajes. Cada uno cuenta con su historia y personalidad muy bien definida. A lo que me refiero con que algunas veces la serie nos hace empatizar tanto con los villanos que tendemos a olvidar que son villanos y realmente tienen su tinte de maldad. Podemos escuchar a Poison Ivy decir que ella no se clasifica a sí misma como villana mientras hace una crítica muy importante mencionando si preocuparse por el medio ambiente y tratar de salvar el ecosistema es malvado. Pues bien, digan que soy mala. Pero luego la podemos ver asesinar a un montón de burócratas de una manera horrenda, derritiéndolos con ácido. Mientras Harley, estando aburrida, le pide que le deje arrojarle ácido a uno para subirse el ánimo. En el libro de la filosofía de la maldad de Lars Svensson se mencionan diferentes tipos de maldad y podemos ubicar a cada uno de los personajes del equipo de Harley en estas categorías, lo cual nos recuerda que, a pesar de ser los protagonistas, no dejan de ser villanos o antihéroes, aunque también podemos destacar que la maldad tiene diferentes perspectivas dependiendo de la cultura desde la que se analice. Según Svensson, hay un tipo de maldad llamada maldad instrumental, en la que un individuo X comete actos que consideramos normalmente como malos, siendo consciente de lo que está haciendo, pero para cumplir un objetivo concreto, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, matar a una persona para salvar a miles, o matar a alguien para hacerse rico. Durante los primeros episodios, vemos a Harley cometer muchos actos que podemos considerar como malvados para convertirse en la supervillana por excelencia y así entrar a la Legión de Doom. Aún así, durante este proceso vemos que mantiene cierto código y si bien asesina a muchas personas, evita ciertos asesinatos, por ejemplo, el de Robin. En sí, este tipo de personajes no encuentra placer en hacer el mal, ya sea por ejemplo robar o matar, pero sí encuentra satisfacción en la búsqueda y el alcance de su objetivo. También vemos que los personajes caen en el grupo denominado maldad estúpida, en donde los personajes a lo largo de la serie cometen actos malvados sin detenerse a pensar en cuántas personas murieron o el gran impacto negativo que sus actos generaron. Verdadero trasfondo de las enfermedades mentales. Creo que este es uno de los temas más interesantes de la serie, ya que por primera vez nos muestran que Harley, desde fábrica, o sea, muy niña, ya mostraba ciertas tendencias psicópatas, decapitando a sus juguetes desde los 6 años. Por lo tanto, esta no es la típica historia de una mujer que se vuelve loca por un hombre, y creo que es muy importante ya que esto define la personalidad de Harley. Como persona e individuo le quita cierta agencia que se le ha atribuido al Joker previamente. Vemos que Harley ha sufrido abusos desde pequeña, pero también vemos que siempre ha sido una persona muy inteligente y capaz. Es increíblemente talentosa en el arte de la acrobacia, lo que le concede una beca para estudiar psicología, algo que la apasiona tal vez por su pasado con una familia negligente. Bueno, este es el análisis de Ginger. Ahora quiero dar mi opinión personal. Esto va dirigido al mundo freak. Como dice Ginger, no romanticemos las relaciones de abuso. Harley es un personaje genial. El Joker en medio de todo, pues sí, es un personaje genial por lo que ha causado, por lo que ha representado, por los líos que le ha provocado a Batman, por ser posiblemente el mejor villano de todos los cómics. Pero chicos, no romanticemos las relaciones tóxicas. No hagamos este tipo de conductas porque nos estamos metiendo en algo en lo que hemos tratado de salir durante años. Durante años hemos tratado de salir del machismo de nuestros padres, de nuestros abuelos, dejar de tener a la mujer o digamos a una persona en cuestión sometida, y estamos evitando que la manipulación llegue a nosotros. No romanticemos esto, no lo hagamos en memes, no lo hagamos de cosas, y cuando lo hagamos dejemos claro lo que representa, tengamos claro lo que esto representa, ¿sí? Vean esta serie, es muy buena, tal vez les deje algo. Veanlo más allá de las escenas sexuales, de las escenas de violencia. Traten de verlo con un trasfondo distinto a, ay, son personajes de superhéroes de DC Comics, no es Marvel, o son personajes de DC Comics, me gustan los personajes de DC Comics, no. Veanlo como una persona que está saliendo de algo que por años, porque a pesar de que el personaje sea joven aquí en la serie, tenemos en cuenta que el personaje en sí lleva años siendo sometido, varias versiones siendo sometidas, siendo ultrajadas, siendo maltratadas. Entonces véanlo y analícenlo desde ese punto de vista de una persona que está saliendo de años de maltrato, de cómo se debe hacer, de cómo se ve ese proceso. Algo sacarán para que ustedes, si tienen relaciones tóxicas, ya sean con ustedes mismos, sus familiares o sus amigos también, o sus parejas, puedan aprender algo sobre esto. Algo les quedará. Bueno, esta serie sí, la recomiendo. Una recomendación total. Tienen que verla, vean la última temporada si no ha salido para el momento en el que escuchan este podcast. Quiero enviar un saludo a Luis, a Pedro, a Sergio, a David, a Johan, a Jeanette, a Ginger también. Muchas gracias por formar parte del podcast. Muy pronto podrán encontrar estos análisis, estos textos en el blog, por si no quieren escucharlos, sino solamente leerlos. En el blog van a aparecer con algunos datos extras. Muy pronto seguiremos subiendo más contenido. Un saludo y un abrazo muy especial a todos. Pueden seguir a La Friki Señal en redes sociales o en Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Anchor, como Friki Señal. En redes sociales igual, Friki Señal o nombre de red social.com/Friki Señal con N. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Nodier Jojo. Les quiero agradecer mucho por escucharnos y aquí se apaga La Friki Señal por el día de hoy.